no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un beso, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar un calor, no se puede comprar las nubes, no se puede comprar las flores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mi amor. No puedes comprar el sol.
Iniciamos la edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CETESALA, que es presentado por Vicenta Pérez y Carmen Salabert. ¿Qué tal, Vicenta, Carmen?
Hola, buenas tardes, Enrique y Carmen. Ya estamos aquí de nuevo después del verano.
Hola, buenas tardes. Esperamos que hayáis tenido buenas vacaciones y ya empezamos de nuevo el curso. El tema de hoy es el cuarto Congreso Nacional de Pueblos, Comunidades y Organizaciones en Guatemala.
Cook, adelante, con cabeza clara, corazón solidario y puño combativo de los trabajadores del campo.
Hablaremos del cuarto congreso que se celebró el pasado mes de agosto, los días 7, 8 y 9. Este congreso era sobre los pueblos, comunidades y organizaciones, abarcando organizaciones de mujeres, jóvenes, pueblos indígenas, autoridades ancestrales, campesinos, organizaciones sociales y comunidades. El lema del congreso fue: desde nuestras raíces, sembramos las semillas de la nueva sociedad. Florecerás, Guatemala. Aparicio Pérez Guzmán, miembro del Consejo Nacional de Coordinación del CUC. María Josefa Max, subcoordinadora del Comité de Unidad Campesina CUC. Buenas tardes a los dos.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Reciban nuestro saludo solidario y combativo del Comité de Unidad Campesina CUC desde Guatemala. Nuestros saludos al Comité de Solidaridad con América Latina, CETESALA, para cada uno de ustedes y para el pueblo, en este caso es Valencia, nuestros saludos, y a la Asociación también de Amistad con el Pueblo de Guatemala.
Muchas gracias. Antes de comenzar, creo que es importante decir que es el CUC.
Es una organización indígena, campesina y de ladinos pobres, con 35 años de vida, que ha contribuido y ha aportado a lo largo de estos 35 años. Surge en un contexto de guerra en el país, un 15 de abril de 1978, y sale a luz pública un 1 de mayo en una movilización junto a organizaciones estudiantiles y sindicales. Nuestra organización ha reivindicado la lucha por el respeto a los derechos humanos, por los salarios dignos en el campo y en la ciudad, y ha aportado mucho en el proceso también de diálogo en el país. Ha hecho propuestas y posteriormente a los acuerdos de paz también ha contribuido en propuestas y políticas públicas y sigue aportando en las reivindicaciones de los pueblos y organizaciones. Somos una organización que busca arrancar de raíz las injusticias porque es uno de sus principales objetivos generales de nuestra organización. Estamos contribuyendo a propuestas alternativas frente a este modelo económico neoliberal en el país, como es los procesos de formación política de hombres y mujeres. Así también estamos contribuyendo a la articulación y la coordinación con otras organizaciones hermanas a nivel nacional y a nivel internacional.
Como vosotros también habéis sido unos de los organizadores de este congreso, pasamos a haceros algunas preguntas. ¿Qué objetivos tenía este congreso?
El objetivo de este cuarto congreso es la búsqueda de un camino para un buen vivir a través de la unidad, con las alianzas, con las organizaciones hermanas. Como bien se dijo, este cuarto congreso son de comunidades, pueblos, igual organizaciones mixtas de mujeres, jóvenes y niños. Entonces es la búsqueda de ese camino hacia donde debemos dirigirnos a través de buscar ese buen vivir que tanto necesitamos aquí en Guatemala, ya que hoy día este sistema económico que tenemos es un sistema de muerte. Entonces nosotras y nosotros buscamos esa articulación, una gran plataforma de alianza. Ese fue nuestro principal objetivo, buscar ese camino para poder tener ese buen vivir y tener esa economía para la vida y no para la muerte.
¿Y cómo se desarrolló el congreso en esos 3 días?
El cuarto congreso pues fue toda una serie de acciones, de actividades que se vinieron realizando. Desde el año pasado se viene un grupo de delegados, de representantes de organizaciones, comunidades y pueblos para dialogar y ver cómo se podía desarrollar este cuarto congreso. Se venía haciendo una serie de reuniones y ahí, en esas reuniones, se consensuó de que primero se tenía que hacer trabajos previos como asambleas de mujeres en las regiones, porque no todos ni todas podían venir a este cuarto congreso. Entonces hicieron a 7 asambleas de mujeres en las diferentes regiones, en los 4 puntos cardinales. Se hicieron 3 asambleas de jóvenes también, porque creemos que también los jóvenes tienen que participar porque son el presente de este país. Al igual se hicieron encuentro de niños y niñas, que también es muy importante. Seguido a eso se hicieron 5 precongresos, tanto de los 4 puntos cardinales como de pueblos, como Ixiles, otros pueblos. Hicieron 3 precongresos de pueblos. Después de todo eso, empezó este cuarto congreso con la Asamblea Nacional de Mujeres, que fue el día 6. Y ya entramos directamente al cuarto congreso, el 7, 8 y 9, donde participaron más de 180 organizaciones indígenas, campesinas, comunidades y pueblos como los Chortís. De igual manera participó un gran grupo de mujeres, la mayoría éramos mujeres. Estuvimos ahí 756 personas. De esas 756 personas, 389 fuimos mujeres y 337 fueron hombres. Ahí se llevó a cabo una discusión. Primero hicimos todo un análisis que ya conocíamos, se profundizó más de cómo estaba la situación en el país y cómo veíamos nosotros que venía aumentándose la represión hacia nuestras luchas, que es la que más estamos viviendo. A través de eso, pues se leyeron algunas conclusiones que se tenían ya a través de todos estos procesos ya mencionados. Y de ahí nos pusimos de acuerdo en qué íbamos a concluir, digamos, cuáles eran los consensos, los descensos que se tenía en cada una de estas actividades. Así fue como se desarrolló. Igual manera tuvimos varias comisiones donde de día en día se iban reuniendo para ir sacando las conclusiones que más afectaba o cómo íbamos a accionar durante todo este congreso. Y ahí fue que logramos también que todas estas organizaciones se comprometieran en la lucha y que también se dieran cuenta que cada uno de los pueblos no estaban solos, sino que toda esta represión era a nivel nacional y que buscamos la unidad y en ese camino vamos de la búsqueda de la unidad para el buen vivir.
¿Qué conclusiones sacaron del congreso?
Las conclusiones fue articular el movimiento indígena, campesino y popular, accionar frente, en este caso, a los problemas graves que nos está afectando en el país, principalmente la represión, la criminalización, y cómo, en este caso, darle todo el seguimiento a los procesos de articulación desde las regiones de cada uno de los países.
Dentro de las conclusiones a que han llegado, ¿han previsto acciones para llevar a cabo después de este congreso?
Así es decir, movilizarnos frente a los graves problemas y a la imposición de leyes que nos afectan en nuestro país y frente a la represión, entonces nos vemos en la necesidad de comprometernos a articularnos y a movilizarnos conjuntamente pueblos y organizaciones.
¿Qué ocurrió exactamente los días 14 y 15 de agosto en la Alta Verapaz?
Pues prácticamente es uno de los hechos lamentables, ¿verdad?, que se dieron, porque nos viene a recordar lo que es la represión, la militarización que se dio en Monte Olivo, en Cobán, Alta Verapaz, donde capturaron a 47 personas, dentro de ellos 4 mujeres embarazadas, donde también se dio el asesinato de 3 hermanos indígenas quechís, y esto fue por la imposición de la empresa hidroeléctrica Santa Rita. Es la respuesta que da el gobierno, el Estado de Guatemala, contra los pueblos que luchan por la defensa de la vida, el defensa en este caso principalmente del agua y de los recursos naturales.
¿Cómo se encuentra en estos momentos la criminalización a ese respecto?
Pues es bastante grave, porque persisten las órdenes de captura, son más de 90 órdenes de captura que hay contra más líderes y lideresas de las comunidades, tanto en Cobán, Alta Verapaz, como también a nivel nacional. Se ha estado criminalizando la lucha de los pueblos.
También nos ha llegado en que se están intentando hacer otras leyes que también van contra la población. ¿En qué consisten estas leyes?
Consiste en querer privatizar, en este caso, nuestras semillas nativas, como es la ley 19-2014, que prácticamente por las luchas que se hicieron, en este caso de los pueblos y organizaciones, donde como organización del Congreso nos pronunciamos en diversas actividades y se logró derogar este jueves esta ley, pero persiste también, sobre todo, la ley de propiedad industrial, que también están intentando de privatizar las semillas nativas, en este caso los vegetales. Entonces, para nosotros esto es grave, y hay otras leyes también que están vigentes en el país, como es la ley de túmulos, que en este caso lo que pretenden es coartar esa libertad de movilización, de poder manifestarnos libremente para exigir nuestros derechos, y en ese caso quieren penalizar. Hay otras leyes también, como la ley de radiocomunicaciones, ley control de telecomunicaciones, y esto precisamente pues viene a afectar a las comunidades que en este caso luchan porque sus territorios deben ser respetados y donde deben ver consultas si estamos de acuerdo con estas leyes, si no. Asimismo, hay otros decretos gubernativos que pretenden bajar el salario mínimo actual en el país. Prácticamente es dejar sin posibilidad de que el Estado pueda tener más ingresos y para poder dar más servicios en salud, en educación. Asimismo, pretenden aprobar una ley de que se llama inversión y empleo. Prácticamente esto viene a beneficiar a las grandes empresas, tanto nacionales como empresas transnacionales, porque les quieren dar mayores privilegios y en este caso para que no paguen impuestos, y esto prácticamente el Estado va a dejar de percibir miles de millones de impuestos. Prácticamente va a afectar los servicios sociales en el país. También pretenden aprobar una ley de servidumbre de paso forzoso. En este caso es para darles toda la libertad a las grandes empresas de poder construir grandes carreteras o el cableado de alta tensión, ¿verdad?, a las empresas hidroeléctricas, y eso no es de beneficio para la población. Asimismo, están pretendiendo también hacer un protocolo para las consultas comunitarias, lo cual están desconociendo los convenios internacionales, como también las consultas de buena fe que se han realizado en el país.
Otra ley que también está en marcha, que nos gustaría que nos dijera algo, es sobre la ley Monsanto.
Sobre la ley Monsanto, prácticamente es decir, es atentar contra la vida de la mayoría de la población, porque es prácticamente atentar contra los saberes y conocimientos ancestrales de nuestras semillas, de cómo nosotros podemos volverlo a sembrar y conservarlas, y con esto lo que pretenden es patentizarlas, y si en este caso se encuentran en las comunidades que se estén sembrando en las semillas, crees, prácticamente lo que pretenden es penalizar de 1 a 5 años de prisión, así como también pagar una multa de 5,000 quetzales. Esto es realmente una grave violación al derecho a la vida de las comunidades.
Y ya para terminar, estaría bien que nos dijeran ¿Cómo está también su organización en estos momentos?
En estos momentos nuestra organización se encuentra también en este contexto de criminalización, persecución y represión de parte del Estado de Guatemala, asimismo como varias empresas y varias personas que se dicen ser periodistas o columnistas, ya que hemos sido atacados a través de nuestras acciones, de nuestra visión, porque nosotros lo que hemos dicho es defender nuestra madre tierra y territorio. A través de eso, pues, hemos tenido mucha persecución. Nuestro coordinador general, que es Daniel Pascual, también tiene dos demandas en su contra y también dicen que nosotros como organizaciones pues somos terroristas debido a que tenemos una claridad de qué queremos del desarrollo de nuestro país y de nuestras comunidades, así como nuestras comunidades que han sido criminalizadas. También muchas de estas personas que han sido encarceladas y que tienen orden de captura son miembros o cercanas a nuestra organización.
Les agradecemos mucho esta conexión que hemos tenido y esperamos que podamos seguir estando comunicados. Muchísimas gracias.
Igualmente, de nuestra parte también estamos agradecidos por este espacio y esperamos también poder compartir en otro momento otros temas también de interés tanto nacional como también internacional. Gracias, muy amable.
Muchas gracias.
Han estado aquí con nosotros Aparicio Pérez Guzmán, miembro del Consejo Nacional de Coordinación del CUC, y María Josefa Max, subcoordinadora del Comité de Unidad Campesina CUC.
En la agenda de los próximos días queremos recordaros que el 22 de este mes de septiembre acaba la campaña de recogida de alegaciones contra el plan destructor del Cabañal de Rita Barbera.
Hemos llegado ya al final. Os agradecemos vuestra compañía y os esperamos en la próxima edición.
Buenas tardes, Enrique y Carmen, y os esperamos en el próximo programa de Nuestro Norte es el Sur dentro de 15 días.